Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Estimados y estimadas, bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy tendremos el gusto de poder dialogar acerca de un libro muy interesante que se llama Nólogo, el poder de las marcas. Es un libro de la escritora y periodista canadiense Naomi Klein, que es una crítica, hace una crítica severa constantemente a todo lo que tiene que ver con la globalización y el capitalismo. Nólogo es un libro que sale más o menos entre el año 2000-2001 y en ella salen muchas de las bases que posibilitaría ella posteriormente tener los conceptos básicos para posteriores libros como La Doctrina del Shock, que es un libro de 2007, y Esto lo cambia todo, que es un libro de 2015. Básicamente, entonces, entrando en materia del libro de Nólogo, este libro, como lo dije anteriormente, es un libro muy interesante que está dividido en diferentes partes. En primera instancia, lo que hace básicamente ella es hacer un análisis de la constitución de las marcas o de las empresas multinacionales que están vigentes en este momento y habla, por ejemplo, de que ciertas marcas, entendamos Starbucks, Apple, entendamos McDonald's y demás, lo que constituyen es una marca de tal punto que se consolidan ya no tanto un ejercicio de producción del producto como tal, sino más que todo del consumo de la imagen como tal. Es decir, estas grandes marcas, estas grandes multinacionales dentro de la cultura de la marca, lo que pretenden es que el público, el usuario, el consumidor, ya no consuma tanto el producto como tal, el producto en sí, hablando un poquito en factores filosóficos, sino la imagen que puede presentarle al consumir ese producto. Es una interesante relación y una crítica constante a toda la mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con la sociedad de consumo y demás. Para eso ella hace un excelente análisis que tiene que ver desde los comienzos de la publicidad por allá en los años 30, donde las publicistas de los grandes consorcios y corporaciones en ese entonces relacionaban directamente la publicidad con el producto. Entonces hay una relación directa entre lo que vendía la empresa, vendía la multinacional, vendía la persona encargada con lo que satisfacía la necesidad. Por ejemplo, si una crema de dientes lo que hacía era limpiar los dientes, básicamente lo hacía una relación directa con eso. Pero posteriormente, con la maduración de ciertas prácticas publicitarias, las empresas se dieron cuenta de que lo que tenía que hacer básicamente no solamente era vender el producto como tal, sino el espíritu idealizado de lo que se pretende realizar frente al consumo del producto. Ya hay una pequeña división entre el producto como tal, el objeto como tal creado, producido, con la imagen de esa empresa. Dentro de esta imagen de la empresa va toda la arquitectura, llamémosla publicitaria, que le genera cierta estatus o invención a lo que se denomina la marca como tal. Entonces, hay grandes directores de corporaciones y multinacionales que hablaban ya productos no, marcas sí. Esto quiso decir que las grandes fábricas, las grandes productoras de las multinacionales ya se vieron en la necesidad de dejar a un lado la producción de los productos, dándose cuenta de que el producto lo que hacía básicamente era ensuciar la comercialización de la misma y comenzaron a hacer un ejercicio de externalización de la producción. ¿Qué es la externalización de la producción? Básicamente la externalización de la producción está encaminado en donde se producían anteriormente estos productos. Vuelvo a las ideas de Apple, por ejemplo, de IBM, de Microsoft. Anteriormente estas producciones eran en Norteamérica o en Estados Unidos. Al darse cuenta de que ya no se debía limitar solamente la producción de los productos, sino que podía darle a contratistas esta producción, se genera el concepto de externalización. Aparecen entonces todo lo que tiene que ver con las maquilas, que son lo que llaman zonas de procesamiento de exportación, que es supuestamente una apuesta que hizo la ONU por allá en 1964 para que la economía de los países tercermundistas o en vías de desarrollo se viera inyectada por estas zonas de procesamiento de exportación y así poder tener empresas en sus territorios, tener mano de obra cualificada, tener buenos sueldos y motivar a lo que se llamaba la economía doméstica y al nivel de vida de las sociedades que hasta este momento estaban esclavizadas por la pobreza. Entonces, las grandes marcas lo que hacen es desligarse de la producción del producto como tal y solamente encaminarse a todo lo que tenía que ver con la creación de marca, lo que hemos venido diciendo nosotros, que es ponerle un espíritu al producto como tal. Si ya hay un desligamiento de la marca como tal, entonces la producción tiene que caer en terceros. Entonces encontramos cómo estas zonas de procesamiento de exportación se sitúan desde los años 80, 90 y muy fuertemente desde los años 2000 con los tratados de libre comercio con Estados Unidos en países asiáticos, como todo lo que tiene que ver en Indonesia, todo lo que tiene que ver en China, bueno, en países también de Centroamérica, Honduras, Nicaragua y demás. Y también vemos que también hay ciertas zonas de procesamiento de exportación aquí en Colombia, lo que llamamos nosotros como máquina. Entonces ahí comienzan a verse las diferentes figuras que se están dando dentro de esta construcción de la externalización de la economía. Primero, cuando se externaliza la producción, se quita el trabajo al trabajador, llamémoslo primario, que era el trabajador que se situaba en la industria original de la marca. Es decir, se le quitó el trabajo al trabajador norteamericano, al trabajador europeo, y se externaliza a estos países. Anteriormente, no es que hubieran tenido sueldos magníficos, pero esta clase de trabajadores que se encargaban de producir dentro los productos dentro de la marca, dentro de la multinacional, tenían un nivel de vida estable que les permitía a ellos ascender a una clase media estable y poder tener un valor o un poder adquisitivo necesario. Pero al externalizarse, lo que hacen los países en vías de desarrollo es decirle a estas marcas que ellos pueden producir esos productos a muy bajos precios. Tenemos, por ejemplo, lo que sucede en Filipinas, como nos narra Naomi Klein, en Cavite exactamente, donde están hacinados sobre todo mujeres. Esto es un punto fundamental. Las zonas de procesamiento de exportación o las maquilas lo que hacen es contratar a mujeres jóvenes entre 17 y 25 años, sobre todo mujeres que no tengan hijos, razón de que si no tienen hijos, el sueldo que se les paga, ese ínfimo sueldo que se les paga, no va a ser detrimento para poder tener problemas de alimentamiento con sus hijos o sus hijas. Entonces, esta externalización de la economía lo que hace es, en primera instancia, quitarle el trabajo a sus trabajadores originarios, migrarlos a otro lugar, como hablaban ellos, supuestamente la ONU, con este tratado de permitir a los estados o a los países pobres llegar o ascender económicamente fue totalmente una falacia. ¿Por qué razón? Los países, para poder traer o atraer a las grandes inversiones de estas marcas y multinacionales, crearon estos guetos de producción y lo que hacían era pagarles a menos de $4 el día a las personas que estaban trabajando ahí con jornadas laborales que van de 12 a 15 horas o también con horas extras bajamente remuneradas. En fin, una gran cantidad de situaciones. Entonces, esta externalización de la economía se sitúa en estos países importando la producción o la migración de los trabajadores o la migración de los productos, pero con una mano de obra no cualificada, porque eso es un importante. Hay casos, por ejemplo, en Taiwán, donde hay niñas de 17 años que construyen los computadores para IBM, para Apple, pero en su vida han aprendido y saben manejar un computador. Son las lógicas del capitalismo, son las lógicas de la externalización de las marcas. Y esto lo que genera es básicamente un cinturón de miseria y una clara forma de empobrecer aún más los estados marginales. Supuestamente, algunos teóricos dijeron que si bien la producción de productos en primera instancia en los países industrializados había generado esa aparición de la clase media, con esta externalización a estos países en vías de desarrollo con las maquilas, esto iba a permitir que las clases empobrecidas pudieran acceder básicamente a todos los beneficios que posteriormente tuvieron los trabajadores norteamericanos, pero esto no se vio en ningún momento. Es decir, la pobreza sigue imperando en todos estos guetos, en todas estas maquilas que se dan desde países asiáticos pasando por países centroamericanos y suramericanos. Pero bueno, vamos a una corta pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Entonces hablamos de la primera instancia que tiene que ver con la externalización de la producción que hacen las marcas para enfocarse solamente en todo lo que tiene que ver con la construcción de marca, de marketing y la publicidad correspondiente. Ya estábamos viendo nosotros cómo se crean estas zonas de procesamiento, de exportación, que es una, llamémoslo, una invención de la ONU a partir del año 64, pero que fue a partir de los años 80 con la India, que se reguló constantemente, es atraer al inversor extranjero para que venga a producir a sus países, que son países pobres por lo general, o no, esa es la línea, ese es el ente general de todo esto, y con salarios ínfimos y también todo lo que tiene que ver con falta de seguridad social y demás. Ya vimos entonces que por lo general lo que hacen básicamente es contratar a mujeres de muy escasa edad, entre 17 y 25 años, con condiciones de vida que por lo general son migrantes de las zonas, es decir, no es mujer propia del lugar donde se produce el instrumento para la maquila, sino que son de zonas alrededor de periféricas muy empobrecidas. Y esto les permite mantener una constante mano de obra barata, no cualificada, con cierto nivel de educación bajo, y que esto impide que haya una gremiación, porque uno de los elementos que pueden perjudicar a esta clase de círculos de miseria en relación a las maquilas es que la gente se agremie. Entonces, al no tener el conocimiento claro sobre el derecho que pueden tener estas mujeres en el grueso de las situaciones, puede generar que simplemente reproduzcan y sostengan este modelo de producción que le sale a las empresas supremamente rentable. Los costos de producción para una multinacional como Microsoft, como Apple, como Starbucks, que también genera esa clase de situaciones, son supremamente grandes y no ha sido lo que pretendía en su momento la sociedad con la ONU, era distribuir la riqueza en todo el mundo. Entonces, esto es una falacia fundamental. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos grandes países? Hay un libro de Roberto Bolaño muy interesante que se llama 2666. Es un libro formidable. Es su último libro que dejó escrito antes de morir, este escritor chileno, que lo dividió en 5 partes, pero el editor decidió unificarlo, y que trata de los feminicidios, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y lo relaciona muy... Los feminicidios en Ciudad Juárez es un fenómeno que se viene dando desde hace muchos años, que el Estado mexicano no le ha puesto el interés que necesita y que es prácticamente una enfermedad pública de todo lo que se está dando en la sociedad mexicana, el feminicidio constante. Y Roberto Bolaño lo relaciona mucho con el surgimiento o la aparición de las maquilas en Ciudad Juárez y cómo ese ejercicio llamémoslo de transitoriedad, como lo dice Naomi Klein, del trabajo, de que sea transitorio, porque tú puedes ser despedido en cualquier momento, hace que la violencia sobre la mujer recaiga de mayor forma. Entonces, vemos que la falacia en primera instancia de la externalización de la economía se cae por su propio peso, porque elimina ciertos puestos de trabajo que se daban en el trabajo originario, los migra a otros territorios pobres, pero con unos sueldos ínfimos, y hace que la riqueza de estas corporaciones aumente como tal. En segunda instancia, podemos decir que aparte de todo este ejercicio de externalización, viene implícito toda la manera en que las multinacionales, las empresas, crean marca. ¿Qué es la marca como tal? ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Es generar ese espíritu que le permita al usuario decidirse por un producto sobre otro. Hay claros ejemplos en este ejercicio. Por ejemplo, hay todo ese ejercicio muy claramente que hizo Nike en los guetos pobres norteamericanos de las sociedades negras norteamericanas, sobre todo en el Bronx, que lo que hacían ellos era fabricar cierta zapatilla, tener un modelo de zapatilla y mostrársela a estas jóvenes pobres de Estados Unidos, del Bronx, para ver si a ellos les gustaba. Hay una relación directa entre la zapatilla Nike con el gusto que puede tener la comunidad afro-norteamericana. Si a ellos les gustaba, lo que hacían ellos era venderlas, o sea, comercializarlas, producirlas y demás. Es decir, hay una explotación del gusto del pobre para poder hacer y generar riqueza con esto. Hay una gran cantidad de ejemplos, sobre todo con Nike. Otro punto fundamental, y sobre todo la relación de Nike con la cultura afro, es, por ejemplo, los años 80 y 90, como la estrella publicitaria máxima de ese momento de lo que era el espíritu Nike era Michael Jordan, este basquetbolista norteamericano de la NBA, que tenía una relación directa con Nike. Veíamos cómo él era el ejemplo, la demostración, era una vitrina, como dice Abundante, una vitrina que lo que hacía era, a través de su facilidad para jugar el baloncesto, vender todo lo que hacía y generaba Nike. Es también como se crea ese espíritu de que si uno usa ese elemento, ese producto de esa marca correspondiente, lo que puede llegar a ser es esta situación o estas superestrellas como tal. Entonces hay primero que todo un robo de todo lo que tiene que ver la identidad del gusto de la comunidad afro para la marca Nike, y posteriormente la utilización de ciertos íconos para poder vender todo lo que tiene que ver. Entonces vamos viendo cómo la marca no solamente externalizó la producción, porque la producción es sucia, como diría un presidente de Nike, Tom Peters, es sucia, sino que además se tenía que generar toda una cosmovisión de todo lo que tenía que ver con la situación de constitución de marca. Entonces hay una especie de apropiación cultural muy propia dentro de este ejercicio de construcción de la marca como tal. Vemos también casos como el de Disney, muy interesante todo lo que tiene que ver con Disney. Disney también es un ejemplo claro de violación de derechos, no solamente a sus trabajadores, sino de la saturación de publicidad en las calles, en el espacio público, que es otro elemento que trata de trabajar muy bien Naomi Klein, de cómo las marcas lo que están haciendo es saturando el espacio público a tal punto que privatizan por medio de sus anuncios el espacio que antes era colectivo. Una de las preguntas que se hace Naomi Klein en el transcurso del libro es preguntarse si hay un espacio todavía que carece de publicidad. Y ella lo está buscando constantemente. Y paradójicamente, el espacio sin publicidad que ella encuentra no se encuentra en algún lugar que esté en contra del sistema anticapitalista o de movimientos anticapitalistas, sino que se lo encuentra en el espíritu o en el corazón mismo de la producción de las maquilas, que es, por ejemplo, en Cavite, donde hablamos ahora, donde esa zona de procesamiento de exportación o esa maquila en todo esto que tiene que ver, encontró en Filipinas, encontró que allí carecía de publicidad, porque de pronto a las marcas les daba vergüenza publicitar sus logos en lugares donde estaban explotando a la población como tal. Es una situación muy interesante, un espacio sin marca en el seno mismo de la producción salvaje de los productos para estas marcas. Pero bueno, vamos a una pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Por Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando del libro de Naomi Klein, que se llama Nologo, un libro muy interesante sobre una crítica a las marcas como tal. Ya hemos tratado de cómo se externaliza la producción y se crea la marca a partir de ciertas, llamémoslos, cuestiones culturales de apropiación. Entonces, partamos del hecho de cómo se genera ese gusto por la marca. Hay algo de lo cual habla Naomi Klein en su libro, y es de esos que ellos llaman ella los cazadores de lo cool. Es decir, todo ese grupo de jóvenes que recorren el mundo, sobre todo Estados Unidos, para ver qué es lo que les gusta a los jóvenes. Es interesante este elemento. Y hay muchas ideas, en este caso, sobre todo enmarcada en los años 90. Entonces, lo que hacen estos cazadores de los cool es ir a zonas periféricas en muchas situaciones también para ver qué es lo que están consumiendo, como lo dijimos anteriormente con el ejemplo de Nike. Es como los jóvenes de ciertos guetos están consumiendo productos, que están escuchando, que están consumiendo en alimentos, y poder explotar esa cuestión cultural y hacer básicamente dinero con esto. Hay un ejemplo muy claro de cómo hasta cierto punto lo que hace el sistema es apropiarse de lo contracultural y venderlo o asimilarlo como tal. Y un ejemplo claro es cuando Nirvana, que es supuestamente una de las expresiones contraculturales más fuertes de los años 90, con el grunge, sobre todo encaminando esa lucha contracultural, contra el sistema conservador por allá en Seattle, y que luego se extendió a nivel mundial, tuvo que modificar la carátula de su disco In Utero. Sabemos muy bien que este disco, que salió por allá en el año 93, tenía una imagen bastante cruda con un cuerpo de una mujer y fetos. Lo tuvo que modificar para poderlo vender en algunas tiendas, por ejemplo en Walmart. Walmart es una gran multinacional que vende productos minoristas y tiene un poder adquisitivo que el mismo Nirvana tuvo que cambiar su carátula para vender este producto en Walmart. Vemos cómo las grandes marcas ya no solamente están llamadas a hacer un detrimento de todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral, sino que también están imponiendo a los artistas, a las artistas, ciertas formas de producir. Es un elemento fundamental e interesante que también tenemos que tener en cuenta. Interesante. Pero entonces, si las grandes marcas, como la que estamos haciendo, están invadiendo espacios de lo público, están generando puestos de trabajo, entorpeciendo o desmejorando la capacidad adquisitiva de la gente, ¿por qué seguimos comentando? ¿Por qué seguimos consumiendo esta clase de productos? Es lo que se pregunta Naomi Klein. Lo que pretende ella básicamente con este libro es hacer una especie de denuncia de lo que hacen las marcas como McDonald's, donde las personas que trabajan allí tienen que tener una determinada edad porque son puestos transitorios y supuestamente solo son para chicos que no necesitan dinero porque es una especie de hobby y que necesitan simplemente es experiencia para tener un trabajo mejor. Venden esa idea a sus empleados y les permiten, con esta idea que les venden los empleados, pagarle ínfimos sueldos. Es una de las lógicas de la cadena productiva dentro de la consolidación de la marca. Entonces, la crítica final que hace Naomi Klein es que básicamente este sustento del sistema basado en la venta de la imagen, en la venta del producto, no tanto por el producto como tal, sino por la cuestión del producto que puede o lo que propone el producto como tal, el espíritu del producto, es una situación que se tiene que apropiar el consumidor para hacer una crítica de eso y tener un consumo más, más consecuente, más consciente de lo que está consumiendo. Sabemos, por ejemplo, todo lo que pasó por allá en la primera década del siglo XXI, por allá en el 2010, de cómo los suicidios en las fábricas, que son fábricas en condiciones del siglo XIX de Apple, el incremento del suicidio había aumentado, y lo que hizo Apple fue ponerle rejas para que los trabajadores no se arrojaran en él. Es bastante paradójico cómo hacen este ejercicio de desconocimiento de las necesidades de la producción, o cómo todo lo que hizo Monsanto con lo que intentó hacer o todavía sigue sigue haciéndolo en el mundo con lo de las semillas transgénicas. Es obligar con los tratados de libre comercio que los estados, los gobiernos dejen y los campesinos dejen de cultivar las semillas originarias y tengan que obligatoriamente comprar las semillas certificadas de grandes corporaciones y multinacionales como los Monsanto, donde no solamente vendían la semilla, una semilla modificada genéticamente, sino que el único producto que podía servirle a esa semilla eran los químicos que ellos y fertilizantes que ellos mismos producían. Son sinergias corporativas que hacen que se desestabilice todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria de los pueblos, por una parte, y que se crea un monopolio de la riqueza en manos de estas grandes producciones. Entonces, la idea con este libro y con muchos libros de Naomi Klein es hacer una crítica al modelo de producción económica imperante del capitalismo, de proponer unas vías de consumo más conscientes, más que reconozcan que cuando compramos una zapatilla, cuando compramos una camiseta de una corporación como esta, debemos ser conscientes de que hay una cadena de producción salvaje que ha conllevado que niños y niñas, adolescentes, seguramente en países asiáticos, se vean empobrecidos, se vean en condiciones laborales totalmente deprimentes, donde el lumpenproletariado crezca y donde haya una corrupción y un cinturón de miseria constante. Es una concienciación de lo que estamos haciendo al consumir esta clase de productos. Debemos ser más conscientes de lo que consumimos, debemos ser más conscientes de la manera en que se produce ese producto, y así seguramente vamos a tratar, como dice Naomi Klein, o vamos a llegar a algún momento de que este modelo de producción salvaje dentro del escenario del capitalismo y neoliberal se humanice a tal punto de que ya se hagan mejores niveles de vida para los trabajadores. Ella muestra también con datos de cómo el enriquecimiento o el ingreso de producción y riqueza, la generación de riqueza de estas multinacionales han crecido ostensiblemente desde los años 90 y que eso va en detrimento con la distribución de los salarios en sus trabajadores. Es una situación bastante paradójica. Entre más riqueza tienen las empresas, las multinacionales, más empobrecidos son los salarios de estos trabajadores, a estas trabajadoras, en estas maquilas, en estas zonas, como lo hemos llamado, donde se producen estos productos que no tienen ni la mínima relación con las marcas, porque lo que hacen ellos solamente es un objeto que posteriormente se le pone el logo de la marca, de la empresa, y se lo vende como tal. Entonces es un escenario bastante interesante donde ella nos habla, por ejemplo, también de lo que habla de las fábricas golondrinas, donde si hay alguna maquila donde los trabajadores están protestando, lo que hacen ellos básicamente es migrar a otros territorios, migrar a otros lugares y ver condiciones más favorables para ellos económicamente. Son situaciones bastante interesantes para tratar. Entonces, pongamos de interés todo lo que tiene que ver con el libro de Nologo. Es un libro muy interesante. Como lo dijimos al principio, es una crítica al poder de las marcas, un libro muy vigente con todo lo que estamos sucediendo, como estamos inundados de publicidad. Pero lo importante nosotros es que consumamos conscientemente esta publicidad y compremos los productos de tal manera que seamos conscientes de la manera en que se ha producido y que de alguna u otra manera o directamente nosotros estamos legitimando que se sigan cometiendo esa clase de prácticas salvajes, leoninas, contra los trabajadores y contra las trabajadoras en los países que tienen esas condiciones de vida tan miserables, que ven en esa inversión extranjera en las maquilas la única manera de salir supuestamente de la pobreza, pero no es así. Es simplemente ondeando y desmejorando aún más las condiciones de vida de estas personas. Pero bueno, es una invitación para que todos tengamos en cuenta esto y leamos este libro de Nologo de Naomi Klein, El poder de las marcas. No siendo más, agradecemos a todos y todas por nuevamente habernos escuchado y le invitamos a una nueva programa de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.